Esta semana, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al licenciado en ciencias islámicas, Karame Singate Keral, con el título La verdadera religión no lo dicta todo.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بروفيت محمد عليه الصلاة والسلام nos dijo: إن الله فرض فرائض. Ciertamente, Dios nos ha hecho obligatorias algunas cosas. فلا تضيعوها. No vayáis a violarlas. وحد حدود فلا تعتدوها. Ha colocado límites. No vayáis a transgredirlos. Y luego añade algo muy interesante. وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ. Y ha permanecido en silencio en relación a algunas cosas. رَحْمَةً لَكُمْ. Como un acto de misericordia hacia vosotros. غَيْرَ نِسْيَانٍ. Y no como un olvido. فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. Por tanto, no vayáis detrás de estas cosas. Muchas veces pensamos en el Islam en términos de lo obligatorio, lo prohibido, pero se nos olvida recordar ese elevado número de cosas acerca de las cuales no se ha dicho nada. Y en algunos casos ocurre que cuando se empieza a canonizar pues libros de hadith, libros de jurisprudencia, libros de comentario del Corán, se empiezan a dar por hechas algunas cosas que no forman parte de la religión. Por ejemplo, el Corán es un volumen relativamente pequeño. Sin embargo, nos encontramos comentarios del Corán de 30 volúmenes. ¿Esto qué significa? ¿Que se están añadiendo cosas? Es cierto que hay mucho que comentar acerca del lenguaje del Corán. También hay muchos detalles que comentar acerca de los detalles de la oración y este tipo de cosas. Pero cabe la posibilidad que en todos estos detalles se añadan cosas como obligaciones o prohibiciones. Y es aquí cuando nos encontramos un problema. ¿Por qué? Porque cuando se están añadiendo obligaciones, que en realidad son interpretaciones de determinadas personas, lo que estamos haciendo es añadir peso a la religión de Dios. A una guía que Dios ha hecho deliberadamente fácil, la estamos complicando, estamos añadiendo cosas que no forman parte necesaria de ella, ¿no? Y esa es la cuestión, especialmente cuando vivimos en épocas y lugares donde ya de por sí es complicado aferrarse a los mínimos, solo falta que añadamos cosas que realmente no forman parte esencial del din. Todos escuchamos cosas que no podemos entender en base exclusivamente al Corán y la Sunna, pero a través de la autoridad se nos intenta forzar a aceptarlas. Se nos dicen cosas como que es haram hacer siesta entre Asr y Maghrib, o entre Maghrib e Isha, es decir, entre las oraciones de la tarde y el anochecer, o la oración del anochecer y la de la noche. Y cuando pides evidencia de estas cosas, se te remite a las opiniones de autoridades. Esto es algo que dice tal escuela de ley, o es algo que dice tal sabio. Con todo el respeto a las escuelas de ley y los sabios, debemos tener en cuenta que el profeta dijo, alayhi salatu wassalam, al ulama warathatul anbiya, los eruditos son herederos de los profetas, pero de aquí no se deriva ninguna infalibilidad. Hay personas que te dicen, bueno, si tu hijo tiene 3 años... tienes que enseñarle ya a decir alhamdulillah después de estornudar. Esto puede ser una elección personal perfectamente aceptable. Puede ser que algunas personas en su país de origen lo hayan aprendido así. Pero cuando empiezan a estipular esta es la edad a la que se debe empezar a enseñar este tipo de cosas, entonces están añadiendo algo que Dios no ha estipulado explícitamente. Este es el tipo de cosas respecto a las cuales Dios ha permanecido en silencio y no ha legislado. Diferentes personas en diferentes culturas y diferentes circunstancias tendrán que analizar qué es lo más apropiado. cuál es la forma más apropiada y cuál es el momento más apropiado para hacer una cosa determinada. No está estipulado con todo lujo de detalles. Asimismo, las relaciones interpersonales e incluso las relaciones entre hombre y mujer no están tan estipuladas como mucha gente da por hecho. El Islam nos da algunos valores universales de decencia, de modestia, pero no nos dice exactamente si mirar a los ojos es un acto demasiado indiscreto o no. No nos dice exactamente que dos personas no puedan estar en una misma sala o miembros de diferentes sexos no puedan estar subidos en un mismo autobús. No nos pide segregación en autobuses y en aulas separadas, con muros. Todo eso son sensibilidades culturales. Cada cultura lo interpretará de una forma diferente. En un principio, esto no es algo que se deba condenar, dada que esta diversidad es inevitable dentro de la humanidad. Pero cuando se intentan añadir a la religión, es decir, sugerir que estas normas culturales, estos tabúes de diferentes culturas forman parte indispensable de la Sharia, es decir, de la guía de Dios, entonces estamos entrando en un problema. Estamos cogiendo esos detalles acerca de los cuales Dios ha permanecido en silencio y los estamos grabando en piedra y convirtiendo en voluntad divina. Y ese es un juego extremadamente peligroso, porque quita parte de la universalidad del Islam. No olvidemos que el Corán nos habla de personas que seguían la escritura y estos grupos que habían canonizado diferentes creencias y rituales clamaban de algún modo ser la religión de Dios, clamaban un vínculo hacia Abraham. Y el Corán, cuando estas personas nos piden que sigamos sus guías, sus cánones, sus listas determinadas de lo que se tiene que hacer, ¿qué es lo que nos pide que les respondamos? Bal, millata Ibrahima hanifa. Por el contrario, vamos a seguir la religión, la verdadera religión de Abraham, que era hanif, inclinado hacia lo natural, musliman, una persona que se entregaba a Dios. ¿Y qué nos dice el profeta, alayhi salatu wassalam? Os he venido con al-hanafiyyatu samha, con la religión de inclinación natural as-samha, tolerante, fácil, una religión que fluye, es natural. No es una coincidencia que los términos que utiliza el profeta alayhi salatu wassalam son aquellos que utiliza el Corán una y otra vez para referirse a Abraham. Debemos tener en cuenta que Abraham era simplemente un monoteísta. Todas aquellas normas y tabúes que aparecen en las tradiciones posteriores son aditivos, que no están directamente relacionados con él. Por tanto, el profeta que nos dice, alayhi salatu wassalam, yo he vuelto a traer esa vía natural. Yo he vuelto a traer al-hanifía, al-samha, fácil, tolerante, abierta y adaptable. Algunas personas nos dicen cosas como, está prohibido jugar a las cartas. ¿Por qué? Porque el Islam prohíbe los juegos de azar. Lo cierto es que lo que el Islam prohíbe son aquellos juegos en los cuales apuestas dinero, no el hecho de que te sientes a distraerte un rato con alguna persona de tu familia. A veces te añaden, deberías dejar estas cosas, estas formas de entretenimiento y estar recordando a Dios. Lo cierto es que el profeta alayhi salatu wassalam nos enseñó que hay un momento o unos momentos para la adoración y otros momentos para el ocio y para estar en familia. Esta necesidad de complicar una religión que se ha hecho fácil procede, en muchos casos, de prejuicios que nosotros mismos tenemos contra la religión. Asumimos que la religión tiene que ser algo difícil, y cuando el Islam se nos presenta como extremadamente fácil, parece que necesitamos complicarlo. Parece que no nos es suficiente. Debemos entender que esta idea de que solo hay un Dios y hay que entregarse a Él, y hay que cumplir con 5 oraciones, y hay que hacer un pago del impuesto caritativo y unas pocas cosas más, cuando esto se vuelve reconocido y aceptado por una sociedad como cualquier otra idea, las personas empiezan a aceptarlo y empieza a volverse necesario escribir unas pautas o colocar unos límites de a partir de qué línea no se puede pisar. Esto conduce a la institucionalización. Y por supuesto que tiene sus ventajas, métodos interpretativos, explicación de cómo realizar determinados detalles en determinadas circunstancias, pero también tiene un contra, que es que dentro de esa institucionalización se colocarán detalles y se crearán jerarquías. Aparecerán personas que son las que se supone que tienen la cualificación para hablar y los que tienen que seguir a estas personas. Ello a priori no es necesariamente negativo, dado que siempre hay personas más expertas, pero estas personas naturalmente son el producto de un contexto e interpretarán las cosas a su manera. Esas interpretaciones también se pondrán por escrito como parte del canon. Es, en relación a estos aditivos, aquello a lo que tenemos que tener cuidado.